Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mañana comienza la Feria del Toro aquí en Pamplona. La Feria del Toro 2024, que da inicio ya también a los Sanfermines el día 6. Mañana la novillada con Pincha como ganadero. Y tendremos allá a Jarocho, Alejandro Chicharro y a Samuel Navalón. Y luego ya el día 6 a Hermoso de Mendoza, padre e hijo, y a Roberto Armendáriz con los rejones. Y a partir de ahí ya las ganaderías, ya los toros bravos. Y de ello vamos a hablar precisamente, de esta Feria del Toro 2024, con quienes son los expertos aquí en COPE Navarra y con quien vamos a hablar durante toda la feria. Sixto Naranjo, compañero, amigo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal todo?
Y José Ángel Lerga, Charlie Lerga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya tenemos ya gusanillo, ¿no, Charlie? De que esto empiece mañana.
Sí, hoy tengo cena con los mayorales, o sea, ya empiezo bien.
Ya empieza ya enchufado, ¿eh? Sixto, Charlie.
Ya te digo, o sea, así cualquiera empieza bien una feria, joder, si se va a cenar con los mayorales, qué buen plan.
Bueno, ya hablamos en su día de lo que esperábamos cada uno, ¿verdad?, de esta feria. ¿Hay un cambio de última hora? La salida, sí, de Morante,
sí.
¿No?
Entra Pablo Aguado, sí.
¿Cómo lo veis?
Yo creo que es un buen cambio, ¿eh? Obviamente Morante, aunque le están anunciando en muchas ferias ahora mismo de todo lo que resta de verano, pero nadie es del entorno del torero ha abierto la boca para decir que va a reaparecer, pero bueno, ahí está, y yo creo que de estas primeras ferias del mes de julio así lo están atestiguando, ¿no? Ya está el sustituto. Yo creo que Pablo Aguado es un torero que, dentro del corte que tiene Morante de la Puebla, hombre, no llega a las cotas todavía del maestro de la Puebla, pero creo que puede ser en ese mismo palo de torero artista un buen sustituto.
Sí, yo pensaba otra cosa, pensaba que iban a poner a alguien por delante, pero no sé, estilo Uceda o así, pero no, he visto que Pablo Aguado sí, está bien.
Yo creo que han tirado más por mantener la esencia, ¿no?, de un torero artista en ese cartel.
Sí, posiblemente.
Bueno, mañana comienza la feria. ¿Qué nos podemos esperar de esos novilleros? De Jarocho, de Alejandro Chicharro y de Samuel Navalón, Sixto.
Pues mira, yo creo que cuando salieron los carteles, no había pasado todavía en Madrid lo que ocurrió, sobre todo con Jarocho y con Alejandro Chicharro, que son los dos triunfadores de lo que llevamos de temporada en Madrid, con esas dos salidas a hombros, ¿no? Tanto del Burgalés, que ya además ha anunciado en el día de ayer su alternativa en la Feria de Palencia, y Chicharro, que superaba una lesión en el tobillo y no ha podido torear en un par de novilladas que tenía durante este mes de junio, pero va a estar allí en Pamplona, y creo que son ahora mismo dos de los novilleros más interesantes, y sobre todo si lo unes a Samuel Navalón, que también va a tomar la alternativa durante este verano, pues creo que conforman un cartel, yo creo que de los más interesantes de estos últimos años en cuanto a la novillada, ¿no? Siempre han pasado las cabezas del escalafón novillero por Pamplona, pero creo que este año se reúnen tres triunfadores de verdad ahí en ese cartel.
Sí, yo creo realmente que este año se ha conformado un cartel impresionante, o sea, yo creo que son los tres novilleros punteros de la actualidad. Otros años, pues los carteles iban más flojos, ¿no? No había novilleros de este calado. Yo creo que el cartel es rematadísimo y creo que muy bueno, o sea.
Y los novillos de Pincha, yo es que tengo especial cariño.
Sí, no,
José Antonio Baigorri.
La novillada viene fuerte. Este año creo que ha subido un punto las anteriores novilladas y pasaría por corrida de toros en muchísimos sitios.
El bueno de José Antonio y Patricia, su hija, la verdad, ya están atacados, ya están nerviosos, se quedan por la mañana y no sé. Es que al final, Sixto, una plaza como Pamplona encima, en casa, pues hombre,
claro.
Impone.
Esa es la clave, o sea, ya lidiar en una feria de la importancia de Pamplona ya es un trago, ¿no?, para un ganadero, pero si es que además, encima, es tu casa, es tu tierra, pues eso se amplifica, ¿no?, y sobre todo porque yo creo que al final uno, cuando lidia el paisano, creo que le exige más,
sí,
muchas
sí,
veces,
sí,
¿no?, que cuando viene alguien de fuera, ¿verdad?
Yo creo que sí, suele pasar, sí.
Nadie es profeta en su tierra, se suele decir.
Si es más condescendiente, sí, oye, pues como antes cuando iba la novia de Miranda de Pericalvo, pues a lo mejor, pues, bueno, será más blando con ello, ¿no? Si ya se había, pero sobre todo si eres de la tierra, pues al paisano se suele tender a pegarle un palito muchas veces en exceso, ¿no? Entonces, por eso, normal que estén pasando estos días hasta que llegue la novillada de mañana, pues unos días, oye, pues de muchos nervios, ¿no? Obviamente.
Recordemos, Charlie, que la novillada mañana es tarde.
Es a las 8 de la tarde, sí.
No es a la hora habitual. Sí. Y además, cada año yo veo más gente en la novillada. La verdad es que ya mete a gente en la novillada en Pamplona.
Hombre, prácticamente tienes el abono completo, pues la novillada, pues alguna se perderá, pero las entradas están todas vendidas. O sea que...
Sí, pero decir que antes de unos años era complicado ver la plaza más o menos llena el día 5
los tres cuartos sin problemas, o sea...
Bueno... Pasamos, si os parece, al día 6. El día 6, el sábado, día también esperado, día muy esperado, día grande, despedida de Pablo Hermoso de Mendoza de la Monumental de Pamplona, junto a su hijo, y otro clásico también, el de Noain, Roberto Armendáriz, con ganadería de Carmen Lorenzo. Esperemos que no llueva. Anuncian lluvia por la mañana.
No, es que
esperemos que por la tarde pare.
Es que me temo que habrá que ir con el paraguas y el chubasquero, como el año pasado, pero...
Bueno, ¿qué nos esperamos, Sixto?
Hombre, pues yo creo que sobre todo una tarde muy emotiva, ¿no? Porque en esta temporada de despedida de Pablo Hermoso de Mendoza de los Ruedos, todas las tardes aquí en Madrid lo vivimos, ¿no? Una tarde muy especial con Pablo, aunque al final ese día se llevó el gato al agua y el triunfo, la puerta grande de su hijo Guillermo. Pero obviamente el reconocimiento de la afición durante todo este año con Pablo está siendo tremendo. Y claro... que hay es que hablar del binomio Pamplona-San Fermín-Pablo Hermoso de Mendoza es algo ya de estas últimas décadas, no se entendería una cosa sin la otra. Entonces yo creo que sobre todo una tarde muy especial, ¿no? Yo creo que además está demostrando Pablo que se va a ir, bueno, pues en un buen momento de forma, obviamente la edad pesa para todos y yo creo que él ha tomado una decisión inteligente de que una vez ya que ha encaminado la carrera de su hijo, el dar ese paso atrás, el decir adiós a los ruedos, y creo que va a ser una tarde, sobre todo, como te decía, muy muy emotiva.
Pero es verdad que lo deja arriba, ¿eh? No hay otros que igual, otros deportistas también, que igual arrastran un poquito más, alargan, pero es verdad que Pablo no lo deja quizás igual en el momento más álgido de su carrera, pero es que sí lo deja arriba.
No, es una carrera muy larga, sí, y ha tenido que hacer muchos pueblos y...
Y muchos viajes, a América también.
Bueno, a América iría a gusto. creo que fue muy a gusto a México. Pero sí, pero cuando iba con los pueblitos, con aquel cafetero, con su caballito aquí... No, ya ha sido una carrera muy dura y muy difícil y que salga un rejoneador de ese nivel en Navarra, pues era algo, vamos, impensable, vamos.
Sí, pero yo creo, fíjate, Charlie, que si Pablo no hubiese tenido un hijo rejoneador, a lo mejor este punto y final de la carrera hubiese sido un poco antes. Yo creo que él ha querido, bueno, pues ayudar, porque comparte muchos caballos durante los festejos que comparten. Al final, el entrar en las grandes ferias es complicado. Y creo que esto ha alargado un poquito más la carrera de Pablo. Yo creo que sin la presencia de Guillermo, la historia hubiese sido algo distinta, creo. Yo creo que, oye, al final es tu hijo y quiere lo mejor para tu hijo. Y si eres una gran figura del toreo y tienes una tubasta
la posibilidad de echar una mano, ¿verdad?
No, y además Guillermo está cumpliendo, tiene puertas grandes en Sevilla, sí, puertas grandes en Madrid, o sea que de casta le viene al galgo, claro. O sea que...
Sí, que cualquiera puede decir, mira, ya qué bien que tenga su padre, pero por otro lado, siempre va a tener la sombra de su padre.
O sea, enchufado no, recomendado un poco, pero enchufado no, pero es que el chaval se lo ha ganado en el ruedo, o sea, si triunfa en casi todos los sitios.
Bueno, pues esperemos que no llueva y ese día podemos disfrutar de los rejones. ¿Tú lo ves? ¿Ves buena corrida ese día, Charlie? Sí, ¿no?
Sí, además los del KPA son una garantía, siempre nos han funcionado. O sea que no.
En San Isidro he hecho una corrida extraordinaria. Yo hacía tiempo que no veía un festejo de rejones. Bueno, de rejones o festejo a pie, en el que embistieron los 6 toros de KPA. Propició el triunfo esa tarde precisamente de Guillermo y ojalá no salgan por los cómodos. Que saliese como lo que le dio en Madrid, creo que ya sería un gran éxito para la KPA.
Y yo siempre he hecho en falta cuando el KPA lidiaba a pie, que era una calidad impresionante, tenían problemas de fuerza y demás, pero eran unos toros extraordinarios.
Sí, sí.
Lo que pasa que...
Bueno, nos vamos al día 7 y a partir del día 8 nosotros ya tendremos en directo los 5 días aquí en COPE Navarra, pero nos vamos al día 7, La Palmosilla. Teníais, sobre todo Charlie, muchas esperanzas puestas en esta corrida del día 7 con Diego Urdiales, Fernando Adrián y Borja Jiménez.
Es un cartel revalorizado. Tienes a Borja Jiménez y a Fernando Adrián, que son los triunfadores de Madrid. Y por delante Urdiales, pues es un cartel muy fuerte, que no van a ver en muchos sitios, porque una cosa increíble es que están saliendo las ferias de un montón de capitales y demás, y yo no los veo. No veo ni a Borja Jiménez, ni a Fernando Adrián, ni... Digo, hostias.
Es increíble. Es lo que diferencia a Pamplona de otras ferias, porque precisamente lo que dice Charlie, ¿no? Parece como que los que triunfan en Madrid y en Sevilla es un circuito aparte en el que no están entrando en las grandes ferias. Y Pamplona es siempre la sensibilidad de la Casa de Misericordia de anunciar a quien se lo ha ganado en el rodo, joder, que es que Fernando Adrián y Borja Jiménez han salido a hombros en Sevilla, han salido a hombros en Madrid, y creo que deberían estar por derecho en las principales ferias, ¿no? Y eso no está ocurriendo en la mayoría de ellas.
Esa es la gran paradoja, ¿no? Los grandes triunfadores de las grandes plazas luego no van al resto de plazas. No, a ver quién quiere triunfar el año que viene en Madrid.
Sí, pues Fernando Adrián triunfó en Madrid y estuvo parado 3 meses hasta que lo cogió Maximino. Es que si no, igual no traía ni una.
Y ahora mismo, pues quitando Pamplona, Santander y Palencia, que ha salido esta semana, y bueno, Cuenca, que obviamente saldrá en unos días y que lo da su apoderado, pues pocas son las ferias y los sitios que están apostando por el torero madrileño, ¿no? Cuando, oye, son 2 años seguidos, 3 puertas grandes, 24 puertas grandes seguidas desde que toman alternativas, o sea que es una locura, y sin embargo, pues fijaros lo que le está costando.
Oye, de los tres, habrá que ver el sorteo, evidentemente, de los lotes, pero de los tres, Diego Urdiales, Fernando Adrián y Borja Jiménez, ¿a quién tenemos que... sobre quién tenemos que fijarnos especialmente?
Ah, yo los tres, no tengo ningún problema, es un cartel que me encanta, o sea que me da igual. Espero que Urdiales...
Sí, me pasa lo mismo, ¿eh?
Espero que Urdiales les enseñe un poco... la escuela clásica.
Y sobre todo porque están los carteles de Bilbao también a la vuelta de la esquina y según tengo entendido...
Urdiales no va.
Tinta está fuera de Bilbao, ¿no? O sea que ahí...
Y yo las mejores faenas que he visto a Urdiales en mi vida... Pues 3 o 4 son de Bilbao, o sea, es años que no toreaba nada, iba a Bilbao y montaba unos líos, pero tremendos. O sea.
Por eso yo creo que va a salir con un puntito de todavía más de interés, ¿no? De motivación extra ahí en Pamplona.
Bueno, luego ya vendría el día 8, Cebada Gago, el día 9, Victoriano del Río, el 10, Fuente Imbro, el 11, Domingo Hernández, el 12, Jandilla, con ese cambio que hemos comentado, Cayetano Rocarrey y Pablo Aguado, que sustituye a Morante de la Puebla. El día 13, sábado, los Escolar, y el 14, cerrando la feria, Miura. Como vamos a hablar de esos día a día, si os parece lo dejamos para más adelante, pero un apunte para toda la feria, Charlie. ¿Con qué nos tenemos que quedar?
No, yo con toda la feria, estoy muy ilusionado, salvo alguna ausencia que me ha dolido, como la de Robliño en la de Escolar, y poco más, ¿eh? Yo creo que es una feria muy bien rematada.
Sixto.
Pues mira, yo de los dos toreros que acabamos de hablar, de Borja Jiménez y de Fernando Adrián, del buen momento porque están atravesando y ojalá lo puedan demostrar allí en Pamplona. Y luego Román, el torero valenciano, no me quiero olvidar de él, y de Isaac Fonseca. Que...
A mí Isaac, yo lo vi en una novilla de aquí en Pamplona.
Sí, pero tiene problemas, me parece.
Y me encantó.
Sí, había tenido un percance en Perú la semana pasada. Pero...
Tiene una luxación de codo, no sé si... Me imagino que llegará.
Yo creo que esos nombres no me los perdería, ¿no? Porque luego las de las figuras rutilantes, pues todos sabemos lo que pueden llegar a dar. Pero creo que en esta baraja, esos cuatro toreros puede estar ahí algún destacado, algún tapado.
No, y luego la corrida...
A mí me gusta la del 9, es que yo soy muy de Castela.
La corrida cebada viene... espectacular, o sea, como decía, en tiempos sospechosamente astifina.
Pues mira, yo es que a mí me gusta mucho Victoriano, además, bueno, pues tenemos buena relación y me gusta, yo como soy muy de Castella, yo espero al día 9, fíjate.
Yo lo vi el otro día en Soria, estuvo bien, está bien, tienes a Castela bastante bien, sí. Bueno.
Sixto, Charlie, muchísimas gracias. Hablamos ya el lunes y de paso hacemos el repaso de lo que sucedió y de lo que sucedería el día 5, 6 y 7. Gracias a los dos, un fuerte abrazo.
Venga, hasta luego.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona. La Plaza del Castillo acoge la última sesión de los bailables de Chistu y Gaita hasta después de San Fermín. A partir de las 7:30 de la tarde, pasacalles, pasodobles, polcas, zorcicos y porrusaldas sonarán desde el kiosco. Los bailables regresarán el 20 de agosto a las 7 de la tarde. El teléfono de atención ciudadana 010 modifica sus horarios por el verano. Del 6 al 14 de julio, ambos incluidos, el servicio estará en funcionamiento en horario de mañana de 9:30 a 1:30. A partir del 15 de julio y hasta el 31 de agosto, los 17 operadores y operadoras de este servicio recogerán las llamadas de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Y este jueves y viernes son los últimos días para visitar el Centro de Experiencias Espacio San Fermín, Espacio A, en la Cuesta de Santo Domingo. Permanecerá cerrado durante las fiestas. El edificio alberga diferentes espacios que juegan con sonidos e imágenes para generar una inmersión total en San Fermín. El horario es de 10 a 2 y de 3 a 7 de la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Hoy es jueves 3 de julio, hoy también es un buen día. Es un buen día para donar sangre, es una acción sencilla que salva vidas. Es mucho más fácil de lo que te imaginas y además te tratan de maravilla. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida. ¿Con quién? Con Adona. Y ahora nos vamos hasta Guardia Civil. Saludamos a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hoy llevamos un par de días sin hablar. Por apretadas agendas, por parte de los dos. Pero bueno, retomamos aquí. ¿Habéis desmantelado una red de tráfico de drogas en la Ribera?
Pues sí, Fermín. Bueno, lo primero, retomamos gustosamente las charlas diarias y, como comentaba, sí, ha sido una operación conjunta llevada a cabo junto a Policía Foral, en la que se ha desmantelado una red dedicada al tráfico de drogas aquí en la Ribera de Navarra. Uh-huh.
Exactamente, ¿qué se ha decomisado?
Pues concretamente se han incautado 28 kilos de speed y además, pues bueno, diversas sustancias, pues como cafeína, pastillas de MDMA, también ketamina, marihuana, hachís y varios instrumentos relacionados con este delito que utilizaban pues para hacer el empaquetado de las sustancias y su posterior venta.
¿Cuántos detenidos has comentado?
Un total de 6 detenidos, de los cuales 2 de ellos están ahora mismo en prisión.
De 58 y 43 años, que no eran ningunos chavales tampoco.
Efectivamente, aparte, pues bueno, distribuían las sustancias a otras comunidades autónomas, estaban bastante especializados, o sea que con esto, afortunadamente, se ha conseguido cerrar un punto de venta muy importante en la zona de la Ribera y además, pues bueno, a las puertas de San Fermín, que todos sabemos que este tipo de delincuentes aprovechan pues para incrementar sus ventas y para surtir, ¿no?, de este tipo de sustancias a muchos jóvenes. Pues bueno, creemos que es, si cabe, más importante esta operación para tratar de que sean unos sanfermines más seguros y, en la medida de lo posible, pues quitar de la circulación todas las sustancias estupefacientes que esté en nuestra mano evitar.
Y recordamos que seguís, ¿no?, con esa labor ahora mismo en las entradas y salidas de Pamplona.
Eso es, ya hemos comenzado, como comentábamos el otro día, con los controles tanto de entrada a la ciudad como de salida, y vamos a seguir vigilando que sean unas fiestas seguras, y también queremos apelar a la conciencia de todos, recordar que no solo las personas que conduzcan bajo efecto de cualquier sustancia se están poniendo en riesgo a sí mismas, sino a todos los usuarios de la vía. Así que, por favor, tomemos conciencia.
Bueno, pues ojalá sean, en verdad, unos sanfermines tranquilos y no tengamos que lamentar ningún suceso raro. Saray, desde Guardia Civil, muchísimas gracias. Mañana hablamos.
A vosotros, un abrazo. Y recordad a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también en la app AlertCops.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Vándalos, modos y modas.
Un día, 20 horas y 30 minutos es lo que queda para que Duguna lance el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona para que den comienzo los Sanfermines, las fiestas de San Fermín. Un día más quedará para ese día 7 de julio, como estamos escuchando en la Jota. Vamos a hablar de ello, de Jota y de San Fermín, con Alberto Magán Ciervide, nuestro musicólogo aquí en COPE Navarra, con quien hablamos de folclore. Y fíjate qué folclore, la Jota y San Fermín. Alberto Magán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Si hablamos de folclore,
¿llevas la cuenta,
¿verdad?
Sí, ¿cómo llevas la cuenta?
La llevo perfecta, la llevo, vamos, casi minuto a minuto.
Y además este año muy especial para los folcloristas, porque fíjate quién tira el chupinazo.
Sí, sí, es así. Yo siempre digo, si hablamos de folclore, no puede faltar ni San Fermín ni la Jota.
Así es.
Venga, pues vamos a ello, Alberto.
Pues muy bien, ya un jueves más de folclore, con la ropa blanca fuera de los armarios, la faja y el pañolico preparados, porque esta fiesta está a vuelta de la esquina. Y con motivo de este día de San Fermín, pues solo no vamos a vivir 8 días de fiestas, sino que serán unos días cargados de tradición, música y folclore, como vamos a ir viendo y recordando. Pero primero, vamos a hablar quizá del género musical más conocido, arraigado y popular de Navarra, que además abarca tanto el canto como la música y la danza. Y a todos sabrán que estamos hablando de la Jota. Pues así, con esta jota, canto y danza de la tierra, la Jota Navarra es, en la voz de la jotera tafallesa Blanca Zubiri, conocida como La Brava, nos resume que la jota no solo la podemos escuchar, sino también cantar y bailar, en Navarra, de norte a sur y de este a oeste. Y vamos con un poquito de historia sobre la jota. La jota es música, es canto, es baile, existentes en casi toda Navarra, pero de origen e historia discutidos. Una copla muy popularizada sostiene que la jota nació en Valencia y se crió en Aragón, sí. Y en Navarra se le dio sentimiento y corazón.
Y corazón, sí señor, anda que no hemos escuchado ese dicho.
¿Verdad que sí? Bueno, pues en el folclore también tienen cabida las leyendas, como hemos visto a lo largo de todo este año, por lo que nos hacemos eco también de la leyenda que nos cuenta que la jota se llama jota porque la inventó Abenhot cuando de Valencia vino desterrado a Aragón. La jota nació morisca y después se hizo cristiana, y cristiana de morir por nuestra jotica navarra. Y es que la leyenda le atribuye su origen y su nombre a un moro llamado Abenhot, que llegó a Calatayud, en Aragón, en su destierro valenciano, y desde allí pues comenzaría su andadura hasta nuestros días. Desde luego, si analizamos la jota, pues vemos que no es árabe ni por su música ni por su versificación. Como escribió Eribarren, a la jota le ocurre como a muchos castillos y puentes que tenemos en España, que no tienen más de 2 o 3 siglos de existencia, pero ya enseguida le ponemos siglos y siglos y decimos que pueden ser obra de moros, por decir que todavía son más antiguos. Pero bueno, el mismo nombre de jota vamos a ver cómo no aparece hasta finales del siglo XVII, escrito en ningún lugar.
En ningún lugar, vale.
las primeras muestras musicales son del último tercio del siglo XVIII. Por ejemplo, vemos como es muy curioso que Cervantes, que llega a citar 19 danzas en el Quijote, ¿sí?, no menciona la jota, ni siquiera cuando lleva a Don Quijote Sancho Panza a la ínsula Barataria, que además no quedaba lejos de Zaragoza. Tampoco Gaspar Sanz, un músico aragonés, no incluye en su instrucción de música sobre guitarra española nada de la jota. Y es un manual de 1674 y está cuajadico de ritmos de baile. La teoría más común puede ser la que dice que la jota, hoy presente en todo el folclore peninsular, en toda España, incluido el andaluz, llegó a Navarra traída por los voluntarios combatientes en Zaragoza a las órdenes de Palafox en la Guerra de la Independencia. Y bueno, vemos como la jota pues pronto fue cuajando como expresión popular en Navarra. Y sería ya a lo largo del siglo XIX cuando la jota se hace esencia con Navarra, especialmente con la Ribera. Y en ella pues encuentra refugio y también expresión lírica en el pueblo. Y ya entrado el siglo XX, pues ocurriría este fenómeno que Navarra asimila a la jota, la convierte en algo propio, infunde su alma en ella y consigue una nota diferente de las jotas de otras provincias. Y aunque todas tienen parentesco entre sí, pues siempre vamos a ver cómo se diferencian unas a otras, tanto en música como en letra o forma de bailar.
¿Es esta jota?
Pues esta jota que estamos escuchando es una joya, es un tesoro. Son los pajes de Tafalla. Y es que es una grabación histórica, puesto que son las primeras grabaciones de jotas que se conocen.
Vaya.
Los pajes fueron el quinteto musical de Navarra más famoso de finales del siglo XIX y principios del XX. De hecho, incluso fueron a cantar a la boda de Alfonso XIII. Y bueno, es por ello que los convierte en referencia indiscutible de nuestro folclore y cultura popular. Vemos la calidad del audio no es muy buena, pero pensemos que estos son los discos de piedra originales de entonces. Y podemos escucharlos hoy gracias al músico tafallés Íñigo Aguerri, que en 2013 impulsó y realizó un trabajo de investigación en conjunto, recogiendo en un libro la historia de los pajes, con partituras, jotas, anécdotas y lo más emocionante, que digitalizó esto en CD, estos discos de piedra que guardaban las jotas originales y que son las primeras jotas que se conservan grabadas en la historia de Navarra.
Vaya.
Y podemos decir pues que la jota que hoy conocemos hoy en día parte de aquí. Y así como hoy las escuchamos acompañadas de rondallas, sí, formadas por instrumentos de cuerda como la guitarra, bandurrias, laúdes, instrumentos que, por cierto, tenemos que fomentar y animar a la juventud, que sí, aprenda a tocarlos, sí, para que no se pierdan.
Se está perdiendo, es verdad, la afición, ¿verdad?, al instrumento en general, pero y al de cuerda en particular.
Pues sí. Mi abuela siempre decía que antes en cualquier casa había una bandurria y una guitarra, y sí, donde había música había alegría. Pues
y ahora es muy complicado encontrar un joven que se anime a tocar la guitarra.
Pues a veces sí. Y bueno, vemos también que las jotas son acompañadas por acordeón. Incluso escuchamos introducciones de gaita u otros instrumentos. Sí. Los pajes vemos...
Anda que aquí Víctor Castillo no ha acompañado alguna pues sí, jota con el acordeón.
Y sigue, y sigue. Y lo bien que lo hace además. Vemos como en la grabación los pajes las acompañan siempre por quinteto metal. E incluso escuchamos en grabaciones a Juanito Navarro y a las hermanas Flamarique que llegaron a grabar discos de jotas con orquesta. Con orquesta de cuerda. Y pues como las cosas en la vida, pues la moda va cambiando, los estilos musicales, también los gustos, y a veces pues es bueno reinventarse para llegar a nuevos públicos. Pues pudimos escuchar también en su momento a Amaya, esta pamplonesa que ¿sí? llegó a participar en la Operación Triunfo, ¿sí? que también puso pues su sello especial a la jota, haciéndonos más internacionales si cabe.
Adiós
escuchamos pues esta jota tan conocida por todos,
sí,
pues cantada con este gusto, esta sensibilidad que caracterizó a esta cantante navarra. Y como dicen los versos de la jota de la zarzuela La Bruja, ambientada en el Roncal, La jota cambia de estilo y es alegre o triste según está quien la canta. Pero a lo largo de la historia vemos como las temáticas de las jotas más comunes han sido las mismas. Pues muy bien, encontramos jotas que cantan esa expresión de amor hacia una persona amada o a quien se quiere conquistar o simplemente echarle un piropo, como por ejemplo, y serás mi molinera, porque eres moza navarra, quisiera volverme yedra, he de plantar una parra, o labrador fue mi abuelo, desegar de los monegros, la jota de la cardelina, una rosa del moncayo, por la sal que andando tienes, no se crían solo flores o te vas a lavar la cara. Y muchas otras más que no podemos citar aquí a todas.
La piel de gallina se me está poniendo, de verdad, con tanta jota.
Sí, porque además buscando y recordando, las vas recordando y dices, justo ya se me había olvidado. Sí. Y qué bonitas son todas, además.
Y que tantos recuerdos nos traen, ¿eh?
Pues sí, a personas, a momentos. Sí. Todo esto además se cantaba muy bien en las jotas de ronda, cuando se rondaban las ventanas de las chicas o chicos que se querían conquistar, y sobre todo a las noches. Y aquí yo me acuerdo de la jota es buena para rondar. También jotas a la Virgen, como somos Nique Galana, a la Virgen del Puy, o con Rocío Mañanero, a la Virgen del Romero, lanzo al aire una plegaria. También jotas de trabajo, que, oye, se cantaban para hacer más llevaderas las labores del campo en tiempos de siega o de vendimia, como la jota de la vendimiadora, que cuando vuelven del campo, al campo tan de mañana. También jotas que dedican sentimientos patrios hacia la tierra, como bien escuchamos en tantas jotas dedicadas a ensalzar a Navarra. Como Navarra es un continente, siento el calor de mi patria, un navarrico en la escuela, Navarra tiene cadenas. También jotas a las madres, que estas aquí no emocionan. Más que a nadie en este mundo, a una madre hay que querer. O las grandezas de una madre, que también recuerda a los padres. Jotas a los patrones de los pueblos, en la que se lleva la palma San Fermín. También jotas de picadillo, que aquí ya son de tono más jocoso y no voy a entrar. Jotas reivindicativas.
Es verdad, es verdad. Todos hemos escuchado, ¿verdad?, esas picantillas.
Sí, sí, que a veces, bueno, pues se pierde un poco ahí.
No son lo más ortodoxo que hay, pero es verdad que pues de vez en cuando te echas unas risas.
Pues sí. También existen jotas de desamor, como anda y pínchame una vena, o melancólicas, como la tierra en que he nacido, quisiera volver, quisiera. Jotas que recuerdan momentos históricos, como una noche lagunera, o tengo un hermano en el tercio, o la jota del gurugú. Existen jotas de despedida, como adiós puente de Tudela, que hemos escuchado un trocito, o que es una palabra triste, o me dijo que no llorara mi madre cuando moría. Y tenemos incluso jotas que ensalzan al propio canto de la jota, como la que en Navarra se canta, al que es navarro de pronto le hace despertar, dicen que dijo el juglar, con las cuerdas bien templadas y muchas otras más. Porque aquí solo hemos citado algunos títulos, pero podríamos estar horas recopilando horas. Este gran acervo popular de jotas que tenemos.
Es verdad.
Y bueno, muchos son los autores, tanto de sus músicas como de sus letras. Y hay que decir que a día de hoy se siguen creando jotas nuevas, cosa que es buena señal. Aunque en mi opinión hay que cuidar muy bien el estilo y la calidad, que a veces por crear jotas como churros esto se descuida un poco y tiene que ser siempre popular, pero bueno. Y bueno, las jotas se cantan como solista, en dúos o en grupo, también a modo de pregunta-respuesta, que entre dos personas se van alternando los versos y se pican además ahí. Y bueno, también antes había mucha costumbre en las familias de cantar mucho y de esta manera pues los niños iban aprendiendo esta destreza y se continuaba. Y hoy en día pues esto sí que se ha perdido un poco pues con otros géneros que van surgiendo en la juventud. Y bueno, en algunos lugares se mantiene la jota gracias a las escuelas de jotas que tan buena labor hacen. Y además desde aquí yo les quiero dar las gracias, animarles a seguir en ese trabajo tan constante y casi siempre altruista. Y bueno, pues guardan este tesoro que tenemos.
Sí, sí, es que mantienen, ¿verdad? Esa parte de nuestra cultura, esa parte de nuestro folclore, ese tesoro que tenemos.
Y no solo las escuelas de jotas, también hay muchas entidades que trabajan por la jota. En especial voy a mencionar a la Asociación Navarjota, que tanto ha trabajado para conseguir que la jota navarra fuera declarada en 2019 por el gobierno foral como bien de interés cultural inmaterial de Navarra. Y que además sigue trabajando arduamente por la candidatura para conseguir la declaración de la jota a nivel nacional, porque ya hemos dicho que la jota está presente con sus cualidades en todas las comunidades de España, y se quiere declarar como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que a seguir trabajando por
ello. Sí, sí, este año, ¿verdad? Empezaban ya con esos pasos, a ver si conseguimos pues llevar a la Jota ese patrimonio.
Animamos a Lali y a María Ángeles que sigan ese trabajo.
Con Lali estaremos seguramente el día 8 de julio, el día de la Jota aquí en Pamplona, que por cierto, si has de pasar por Pamplona, quedas invitado a venir y por qué no compartir un rato de jotas con nosotros.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos también jotas líricas de carácter más operístico y que pueden aparecer en zarzuelas o que simplemente han sido creadas para conciertos, como la jota de Sor Navarra, tan curiosa que tanto me gusta, o la jota de la Bruja que hemos escuchado un trocito. Hay que recordar que las jotas que tocaba con su violín Pablo Sarasate eran algo fuera de serie, que se hicieron famosísimas y que emocionaba muchísimo a la gente, porque como podemos leer en la prensa de la época, que muchas veces lo llamaban el mago del violín, ponen que cuando tocaba las jotas con el violín se producía un delirium tremens.
Vaya.
Y que sus jotas pues eran tan virtuosas y tan emocionantes pues que la gente, pues eso, casi que deliraba. Y me lo creo, porque cuando las escuchamos ahora son una pasada. También hay una copla dentro de la canción En el reloj de la plaza, que dice que a la jota dieron fama un Roncalés y un Rivero, Julián Gallarre el primero y el otro Raimundo Lanas, y que le echaron tanto salero que la hicieron inmortal.
Que la hicieron inmortal. Y los hombres como Navarra que la hicieron inmortal.
Y aquí quisiera yo pues imaginar cómo cantaría estas jotas Gallarre, el ruiseñor del Roncal, del que tristemente pues no conservamos ninguna grabación.
Una pena, ¿verdad? Porque es verdad que la única grabación que tenemos, o varias grabaciones, pero no canta él, sino es el tenor Alfredo Kraus, ¿verdad? En sí, esa película que hacía de él, efectivamente.
Y posiblemente sí que puede haber alguna grabación de él, pero no se sabe.
Claro.
Si está, no se le identifica. A diferencia de este otro ruiseñor navarro que conocemos, de Murillo el Fruto, Raimundo Lanas, del que sí conservamos grabaciones en la que disfrutar de ese estilo tan propio y que fue uno de los jotes más famosos de Navarra, incluso se le llamó el renovador de la jota. Otros joteros de renombre, y aquí tengo que decir que me ha echado una mano Elena Leache, quien con su hermana Ana María la guitarra son incansables llevando la jota por todos los rincones, pues hemos hecho un poquito así una lista, espero no dejarme a nadie, y me hablaba pues de Josefa Sanz, Batista, de Pepita Sanz, Falco y Josefina, Julián Arana, Juanito Navarro y las hermanas Flamarique, los hermanos Anoz, Molviedro de Funes, Demetrio Chueca, Manuel de Pamplona, Luis Les de Arguedas, Paquita Santos, Maribel Muñoz. Y no nos olvidemos de los grandes embajadores del folclore navarro por todo el mundo, como han sido los Iruñaco y su famoso 1 de enero.
Sí, sí.
Y bueno, conocemos otros muchos joteros, pero pido que nos perdonen si no nombramos a todos. También hemos tenido grandes músicos que han dedicado pues su arte a la jota, como Joaquín La Regla, con esa jota tan preciosa de Tiene los ojos azules, o Navarra siempre pa'lante. Pablo Sarasate, que ya le hemos citado, Manuel Turrillas, Joaquín Madurga, José Menéndez, que compusieron jotas pues para violín, para banda, para coros, incluso para orquesta.
Sí. De Manuel otros... Turrillas, pues casi todas, casi todo lo que se canta en San Fermín es de Manuel Turrillas. El maestro Madurga es la jota de San Fermín, que canta en la Plaza del Consejo. La verdad es que tenemos un gran repertorio de artistas.
De Turrillas y de Madurga son de los dos grandes momentos de los Sanfermines.
Claro.
De Turrillas es la Aurora San Fermín, que hay que decir que a las 6:45 de la mañana saldrá la aurora desde la puerta de San Lorenzo el día de San Fermín.
¡Qué preciosa!
Y de Madurga, pues, la jota que se le canta santo de la procesión, que se titula Ofrenda a San Fermín. Y, bueno, tenemos también otros autores un poco más populares, como José Luis Lizarraga, de Añorbe, autor de la jota que hizo a San Fermín llorar, el sacerdote Pedro Mari Flamarique, el padre Valeriano Ordóñez o Julián Condón, entre otros. Y también tenemos que nombrar a esas agrupaciones que tanto han trabajado por la jota llevándola por toda la geografía navarra y de España, como Alma Navarra, los hermanos Anoz, Voces Navarras, Gracia Navarra, con esas versiones del No te vayas de Navarra, Pamplona Perla del Norte, el himno de Osasuna, que aunque sean pasacalles o pasodobles, entran dentro de la familia de nuestro folclore navarro. también Navarra Canta o Montaña y Ribera, entre otros muchos grupos que aquí seguro Víctor me puede ayudar y contar más que yo.
Seguro que sí. Yo reconozco que tenía predilección por una amistad personal con Alma Navarra, ¿no? Con los orígenes de Alma Navarra, con Rafael, con las hermanas. La verdad es que era una gozada, siempre dispuestos a cantar, siempre dispuestos a coger la guitarra. Una gozada, la verdad, de todo este tipo.
Porque eso da gusto, cuando la gente nos hace de rogar, ¿verdad? Y dices, sí, echa una jota y la echan.
Sí, sí, además con gusto y con alegría, la verdad es que es una gozada.
Qué bien. Pues bueno, con este breve resumen sobre nuestra jota, de la que estaríamos horas y horas hablando, y además con cada autor que buscásemos conoceríamos nueva información, diferentes puntos de vista, versiones varias, pues vemos este canto de sentimiento, que es, vamos, primor donde los haya. Y con esto hago un llamamiento a que no se dejen de cantar las jotas, que inunden nuestras calles y fiestas, con esa característica de alegría que tienen, que cuando escuchamos una buena jota, el que no se emociona, al menos se va con una sonrisa. Pues así, con la ofrenda a San Fermín, que es como se llama esta jota, como os he dicho, que se le canta cada 7 de julio al santo, de Joaquín Madurga, gran amigo mío, que además fuimos vecinos 3 años.
Mira.
Aquí cantaba por la Coral Santiago, Marta Sola y Javier Aguerri. Invito a todos nuestros oyentes a acudir a cuantos actos folclóricos se celebren estos Sanfermines y que ponen esa nota de alegría y emoción en las calles. Especialmente las rondas de jota, que hay, aunque hay un día dedicado a la jota, hay rondas a lo largo de todas las fiestas. El 6 de julio, a la 1:30, habrá una muestra de danzas de toda Navarra, en la Plaza de los Fueros. Y es un espectáculo emocionante, que por cierto congrega a danzaris de toda Navarra y que ya se celebró en Baluarte el domingo pasado.
La verdad es que esta jota en la Plaza del Consejo, cuando se le canta a San Fermín a su paso, allá por las 11 de la mañana del día 7 de julio, es una auténtica pasada. A mí me, como decimos, se me mete algo en el ojo y me empieza a llorar. Y hay otra que también has nombrado, que nos la va a poner ahora Víctor, que es también de esas que nos emociona, que la cantaba más Maricruz Corral a su paso por la procesión. Y con esta jota que hizo San Fermín llorar, con este gusto también de Maricruz Corral, nos despedimos. Alberto, lo dicho, espero verte por
muy
el
bien.
Programa la semana
Muchas
que
gracias
viene.
Y feliz San Fermín.
Igualmente, un fuerte abrazo. Nos vamos ahora hasta las tiendas Vicarpin Pinturas. Desde 1960, poniendo color en Pamplona y Tudela, vas a encontrar mil y un colores y, sobre todo, un asesoramiento magnífico. Están en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, y en Estella, en la calle Mercatondoa, número 22. Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, Vicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Vamos a conocer ahora el resumen de la economía navarra que nos presenta cada año Laboral Kutxa aquí en COPE Navarra. Para ello vamos a saludar a su director de estudios, el director de estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga. Escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermina Strain. Joseba Madariaga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es ese resumen, ese breve resumen que hacéis de este año, desde Laboral Kutxa?
Bueno, resumimos el año pasado, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que el año pasado fue un año, pues, bueno, en el que la economía navarra creció un 1,9%, con crecimiento de empleo, con una tasa de paro que está en valores ya bastante ajustados, y quizá el único lunar que destacamos para el año pasado es el tema del crecimiento de los precios, la inflación. Pero bueno, en cualquier caso, aparte de ese pequeño resumen del 2023, sí que es cierto que hace 6 meses, en diciembre del año pasado, presentábamos nuestras expectativas para este año, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, lo que hemos apreciado es que hay una clara mejoría en estos momentos. Esperamos que las cosas este año van a ser mejor que lo que dijimos hace 6 meses, ¿no? Uh-huh. Y fundamentalmente, las razones sobre las que se basa esta mejoría son, primero, que Europa el crecimiento europeo este primer trimestre nos ha sorprendido al alza, ha sido un dato bueno, y por otra parte también la economía navarra ha tenido una fortaleza muy 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 relevante, ¿no? Porque la tasa de crecimiento del primer trimestre ha sido el 0,9%, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, nuestras expectativas pues han crecido pues cerca de más de 0,5 puntos. En estos momentos esperamos que para este año la economía navarra crezca un 2,1% en el conjunto de 2024.
Uh-huh. Hablando otra vez del resumen de 2023, Joseba, ¿cuáles fueron los hitos principales?
Los hitos principales, bueno, 2023 destacaríamos uh-huh. que ha sido el año en el que nos hemos enfrentado al problema de la inflación. Una inflación causada por diversos factores, pandemia, guerras, crisis energética, crisis en las cadenas de suministro. Y este año ha sido el gran año en el que nos hemos enfrentado, 2023 ha sido el año en el que nos hemos enfrentado a esa inflación, ¿no? Donde hemos tenido pues unas 6 subidas de tipos de interés, que hay que sumar a las previas del año 2022, ¿no? Y ese ha sido el gran hito, ¿no? Hemos conseguido en 2023 pasar de tasas muy elevadas, del más del 6%, a tasas del 3,1%, ¿no? Con lo cual, ese ha sido el gran reto económico, ¿no? Y de alguna forma continúa todavía siendo el reto para 2024 y 2025. O sea, el escenario que nosotros estamos proyectando es un escenario de aterrizaje suave, un escenario en el que la economía va a seguir creciendo, en el que los datos del mercado laboral son positivos, pero es un escenario que se sustenta sobre la base de que somos capaces, o el Banco Central Europeo va a ser capaz de gestionar esa inflación y lograr que para 2025-2026 lleguemos a esa cifra del 2%, ¿no? Mm. Es decir, es un escenario que se sustenta sobre esos elementos y que evidentemente pues tiene también sus aristas, ¿no? Sus pequeños elementos que pueden salir mal, ¿no? Pero en principio este es el escenario al que asignamos mayor probabilidad.
Mm. Es decir, que la clave está en controlar, ¿no? En poder controlar la inflación y, por tanto, también que haya alguna bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo.
Sí, nuestras expectativas pasan porque este año todavía haya 2 bajadas adicionales de los tipos de interés, a la que hubo pues escasamente hace un mes, el 6 de junio. Uh-huh. Y el próximo curso pues habría 4 bajadas adicionales de los tipos de interés, ¿eh? Pero, quiero decir, esto es lo que esperamos ahora. Es cierto que estas cosas van cambiando con el paso del tiempo en función de los datos, ¿no? Y de alguna manera también Christine Lagarde, pues en sus últimas intervenciones lo dice con bastante claridad. O sea que igual las expectativas que teníamos en diciembre era que este año hubiese más bajadas, uh-huh. pero al haber habido más crecimiento, hemos cambiado y pensamos que va a haber menos bajadas este año y se van a concentrar más el grueso de bajadas el próximo curso. Uh-huh.
Estamos viendo que incluso en 2023 el índice de la confianza de los hogares también fue mejorando, ¿no? Desde el inicio hasta el final. ¿Sigue mejorando esa confianza de los hogares en Navarra?
El índice de confianza de los hogares es una variable que normalmente tiene mucha variabilidad, que decimos nosotros, ¿no? Quiere decir que sí que es verdad que de alguna manera pues lo que haces es preguntar a las familias cómo ven el próximo año, sí. ¿Vale? Pero es un índice que viene muy afectado también por el momento puntual en el que se hace la encuesta, ¿no? Entonces, esa mejoría del índice normalmente solemos asociarla a que va a mejorar también el consumo, a que es un elemento que puede influir en el consumo. pero a día de hoy todavía los datos en ese aspecto no son clarísimos. Quiero decir que se ha desacoplado un poco lo que es el índice del comportamiento del consumo, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros pensamos que el consumo va a ser un elemento dinámico en la economía y ello se sustenta sobre la base de que hay un trinomio de elementos, tres elementos que de alguna forma pues están influyendo en que las expectativas del consumidor sean buenas, ¿no? O que el consumidor pueda animarse a consumir. Son, primero, el mercado laboral, un mercado laboral donde la tasa de paro es muy baja. Por otra parte, la fortaleza del sector en el que más empleos tenemos, fortaleza del sector servicios. Y hay una cuestión adicional que también es muy, muy relevante, y es que las familias navarras y en general las familias españolas tenemos las cuentas muy saneadas. Es decir, desde 2010-11, que marcábamos los máximos de endeudamiento, pues hemos corregido mucho, muchísimo, y en estos momentos el endeudamiento de las familias en España es claramente incluso por debajo de la media de la zona euro, ¿no? Con lo cual, eso es un elemento de fortaleza de la posición de las familias que puede hacer que el consumo, pues, digamos, vaya a tener un comportamiento positivo.
Bueno, pues de momento con cierto optimismo, ¿no? Nos quedamos para 2024 y 2025.
Correcto, efectivamente, eso es. De momento las expectativas han mejorado y lo que vendemos de momento es optimismo, eso es.
Bueno. Que para la economía, ¿verdad? Tener siempre un poquito de optimismo siempre, además, siempre ayuda, siempre es bueno.
Pues
Joseba Madariaga, director de estudios de Laboral Kutxa, gracias por presentarnos estos datos de la Comunidad Foral de Navarra.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Ya está aquí San Fermín.
Y en el Corte Inglés nos unimos a la fiesta con un 70% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Como en los packs de 28 latas de Mau Clásica. Comprando dos, el segundo pack sale a solo 5,94.
Y en los packs de 6 mini sándwiches frescos Top Líder. Comprando dos, el segundo sale a 1,85.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
¡Gora San Fermín!
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Confort Carrefour Pack de 12. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 3,83€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.